Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Vamos a ir hoy con la segunda parte de la larga y profunda entrevista que tuve con Juan el Chango Sosa. En la primera parte nos había contado de su ingreso a Astarza, al astillero Astarza. Hoy vamos con la segunda parte, que toma todas las mejoras que lograron ellos gremialmente dentro del astillero y cómo esto repercutió en el trabajo, en el comportamiento de los patrones y en otros astilleros. Mientras vamos avanzando en la línea temporal, acercándonos peligrosamente al golpe de Estado de 1976. Pero bueno, eso ya será para el próximo programa. Vamos entonces con Juan el Chango Sosa, segunda parte.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Largamos desde el momento donde él nos cuenta de los famosos 5 puntos del reclamo gremial a la patronal.
Justamente, los famosos 5 puntos, que después los compañeros de otros gremios de la zona norte, que estaba plagada de fábricas, ¿no?, repetían también esos puntos, ¿no? Y entonces la tomamos el 30 de mayo, y el 2 de junio ya levantamos la toma, porque la patronal aceptó los puntos. Nosotros teníamos un abogado laboralista dentro de nuestra agrupación, y el Tanito Martín Mastinú y yo íbamos a discutir al Ministerio de Trabajo con el ministro en ese momento, que era Ricardo Otero, de la UON también, de la patria metalúrgica, hasta que aceptaron. Aceptó la patronal. Ninguno de nosotros teníamos experiencia, digamos, en una toma de fábrica, ¿no? O sea que tuvimos que arreglárnosla, ¿no? Con ollas populares y venían de todo Tigre vecinos a ayudarnos, pedían a los negocios comestibles para la olla popular y demás, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, y por mi parte yo en ese momento tenía algo de dinero que, cuando el grupo nuestro, los obreros, nos integramos a Montoneros en esos pocos días, en la JTP, digamos, la Juventud Trabajadora Peronista, yo me quedé con un dinero que no le habíamos dado a los montoneros, y con eso armamos la primera olla popular y compré, digamos, cajones de cigarrillos para los compañeros, y algunas botellitas también para la noche, para tomar algo, naipes para jugar a las cartas y demás, ¿no? Nos bancamos además del paro unos 3 días de toma hasta que aceptaron, ¿no?
Ah, fue bastante rápido.
Sí, fue bastante rápido. Ciertamente también fue la primer toma de fábrica que hubo en el gobierno recién asumido de Cámpora, y no se esperaban, ciertamente, la patronal no se esperaba una medida de lucha tan fuerte, porque tuvimos 25 rehenes, es decir, a la mayoría del directorio los tuvimos como rehenes, y le hicimos comer nuestros guisos, por supuesto. al segundo día no, porque ya había un comedor. Y el primer día de la toma, el concesionario del comedor se había ido, pero después volvió, y nosotros como agrupación le dijimos, y como ya con la fábrica tomada, de que también le íbamos a pedir a la patronal de que le pagara lo que se consumía en los días de toma. que no se preocupara, que se lo íbamos a conseguir. Y ciertamente sí, se lo conseguimos. Entonces ya...
Se habilitó el comedor.
Habilitó el comedor, entonces al principio éramos como 300 trabajadores navales los que nos quedamos en la toma. Pero después fueron llegando los otros compañeros que no se habían quedado, pero que las familiares y las mujeres y demás los mandaron al trabajo, porque salíamos en la televisión todos los días y en los periódicos, la toma. O sea, ¿cómo tus compañeros tomaron astillero y vos estás comiendo aquí en casa, vamos? Anda con tus compañeros. Y entonces al final ya éramos como 500 laburantes navales, ¿no? Y fue muy importante esos 5 puntos que decías, algo no visto hasta ese momento, y justamente la patronal era algo que no esperaba realmente, digamos, ese tipo de reivindicaciones, que además después, con esta comisión de control obrero, fuimos dando vuelta las diferentes maneras de trabajar, las tareas, ¿no? Que fueron, eso fue muy, muy importante, porque llamamos a compañeros de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, para que nos midiera el nivel de ruido dentro del astillero y dentro de las tareas de la fabricación del barco. En aquel momento lo permitido era los 90 decibeles, ¿no? Y allí en todo el barco pasaban de los 90 decibeles. O sea que eso significaba que todas las tareas de construcción del barco eran insalubres. Entonces, en vez de trabajar 8 horas, había que trabajar 6 horas. Entonces, eso se lo exigimos a la patronal y tuvo que aceptarlo. Y entonces, también le exigimos que debía aceptarlo de una manera retroactiva. Es decir, que se le debía a cada trabajador 2 horas por día. Y sí,
de todo el tiempo.
Todo el tiempo, o sea, trabajadores que hacía 20, 30, 40 años que estaban trabajando en el astillero. Les debían a cada uno de ellos
10 horas por semana.
Claro, claro. Entonces eso fue terrible para la patronal. Hicimos otras cosas, por supuesto, que ahora te las contaré. Pero eso significó que la patronal se negara al principio, y los amenazamos con una segunda toma y entonces aceptaron. Y todo eso firmado en acta.
Documentado
claro, en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Entonces le dijimos a los compañeros si ellos querían que la patronal les diera el dinero de lo que les debían, y ninguno aceptó dinero. Todos dijeron no, y si queremos tomarlo como vacaciones. Y otros, los mayores, dijeron, que computarlo para acercarnos, digamos, ya a la jubilación, ¿no es cierto? Todo ese tiempo que nos debía. Bueno, y a partir, digamos, de esa comisión de seguridad, salubridad e higiene, también los compañeros fueron elegidos, 2 compañeros por sesión, un titular y un suplente. O sea, 2 caldereros, 2 soldadores, 2 carpinteros, ¿no? Conformaban 12 compañeros esta comisión. Y fueron también a recibir toda una formación sobre las condiciones de trabajo, la seguridad y la salubridad y la higiene al Instituto de Medicina del Trabajo, que estaba casi recién creado por un compañero, Ricardo Zayé, había creado en la Facultad de Medicina el Instituto de Medicina del Trabajo, y conformaba trabajo fórmulas con diferentes gremios y diferentes fábricas. Y entonces allí iban los compañeros a recibir por ejemplo, cómo hacer con el ruido, además de la insalubridad, ¿no es cierto? Que se conformara también una libreta donde existiera lo clínico, es decir, cada vez que el compañero se iba a atender al médico de fábrica, el médico tenía que decir de qué lo había tratado y de qué manera, tener una especie de historia clínica, ¿no? Entonces, nos dijo que era importante que los trabajadores, o sea, nosotros, eligiéramos el médico de fábrica y conformáramos y le dijéramos a la patronal cómo debía ser el comité patronal con el cual íbamos a discutir nosotros las diferentes formas de trabajo. Eso significó de que varias partes del barco quedaran clausuradas hasta que la nueva comisión, o sea, de los trabajadores, dijeran de qué manera había que trabajar.
Seguimos conversando con Juan El Chango Sosa, sobreviviente de los trabajadores del astillero Astarza.
Historias fragmentadas.
El soldador, por ejemplo, tenía que tener alrededor biombos para que esa luz, esos rayos, no afectaran a los compañeros que estaban trabajando a los costados. Bueno, fueron un sinfín de cosas. La ropa de trabajo, por ejemplo, que antes daban dos mudas de ropa por año, después fueron dos mudas de ropa cada tres meses. Le dijimos a la patronal que tenía que poner agua potable por todo el astillero, porque antes se tomaba el agua del río. Entonces, grifos de agua potable por todo el astillero, que cambiaran los vestuarios, por ejemplo, que pusieran calefacción, que hubiera agua caliente y agua fría en las duchas, que dieran 2 litros de leche por día a los compañeros, sabiendo que la leche no arreglaba algún problema tóxico, pero los compañeros se la llevaban a su casa para su familia, o la regalaban a la Villa Miseria, que estaba al lado de Astarza, la
Villa Garrotazo.
Sí. Bueno, le dijimos a la patronal que pusiera colectivos para que la gente no tuviera que ir desde la estación, tanto de Tigre como de Carupá, la estación de tren, caminando hasta llegar a Fichar, ¿no es cierto?, que eran más de 1 kilómetro, entre calles, el barrio, y llegar adentro a Astarza, ¿no? Que pusiera 2 colectivos para los días de lluvia y después quedaron para todo el año.
Micros que tenía que poner la empresa.
Sí, sí, los ponía la empresa. Y bueno, de una manera quedaron tan tocados la empresa que ellos mismos, sin que nosotros le pidiéramos, a las 8 de la mañana, nosotros entrábamos a las 6, ¿no?, de la mañana. A las 8 de la mañana pasaba un carrito, con café con leche, mate cocido y medias lunas para todos los que quisieran, todos los trabajadores, ¿no?, de los navales. Después, tipo las 11 más o menos, pasaba con un refrigerio, pero ahora ya con sándwich de mortadela, jamón y queso, salame y algún refresco, ¿no?, Coca-Cola, Cruz y demás, para todos los trabajadores, sin que nosotros se lo hubiéramos pedido. Es decir, eso da también un poco la pauta que la patronal le costó trabajo reponerse, ¿no?, de ese golpe fuerte que fue la toma del astillero.
Historias fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Claro, y la pregunta que yo me hago es, ¿habrán también notado que mejoró la producción con esta mejora de condiciones de trabajo?
Totalmente.
Porque, lo que a ellos les interesa, en definitiva, obviamente, es el resultado.
Sí.
Si ellos descubren que, mira, sin maltratarlos los pibes trabajan mejor.
Justamente lo que acabas de decir. Sin maltrato trabajamos mejor, más alegre, más contento, y hacíamos el trabajo más rápido. Es decir, había un premio a la producción como, como premio a la asistencia y demás, ¿no? Es decir, que trataras de no enfermarte, o si estabas enfermo y fueras a trabajar igual para no perder el premio a la asistencia, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y el premio a la producción significaba que te daban para hacer un determinado trabajo tantas horas, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, para hacer este camarote tal, ¿no es cierto? Pues papá, ponerle ustedes tienen 70 horas, ¿no es cierto? Vamos. Si vos lo hacías en 50 horas o menos, ¿no es cierto? Ahí tenías un premio a la producción. Y como lo hacíamos más rápido y contento y bien y mejor, siempre tuvimos premio a la producción. O sea, eso no bajó. Al contrario, los compañeros iban ganando más. Entonces, eso significaba que la gente trabajaba contenta, mejor, más segura, y ya te digo, el premio de la producción siguió existiendo y se fue aumentando además. Y por otro lado, nuestra comisión de control obrero también tenía en cuenta ir subiendo de escalafón al trabajador. Por ejemplo, si era medio oficial soldador, a los 6 meses, o sea, él podía ir tomando, ¿no es cierto?, unas clases de capacitación justamente para subir de escalón. Y entonces a los 6 meses se le tomaba un examen y si lo pasaba, pasaba justamente de medio oficial a oficial y pasaba a ganar más. Eso no lo hacía ante la patronal. Y ciertamente tenía que hacerlo porque estaba dentro del convenio de trabajo, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso significó también que ya, bueno, más adelante, ¿no es cierto? Ya en el 75, con la discusión paritaria, el Rodrigazo y demás, bueno, tanto el Tanito Mastinú como yo salimos paritario de Astarza y todo esto que fuimos consiguiendo de condiciones de trabajo lo volcamos después en el convenio colectivo, ¿no? Pero sí, ciertamente hubo muchas mejoras, reconocimiento, además por parte de los mismos compañeros trabajadores, ¿no? Aquellos antiguos laburantes que al principio nos veían...
Los ninguneaban y los
sí,
maltrataban.
Sí, como revoltosos, no quieren trabajar, viste, con el pelo largo, con barbas, ¿no? Ya nos empezaban a mirar de otra manera, entonces eso fue importante para nosotros.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y bueno, ¿y qué pasa a partir del golpe?
Sí, ciertamente no hizo falta llegar al golpe porque ya en el 74 ya tuvimos un compañero que si bien era metalúrgico, no era naval, pero trabajaba en el astillero, ¿no? Todo aquello que iba sucediendo políticamente en el país, es decir, la patria metalúrgica, la llegada de Perón, toda la bronca interna dentro del peronismo, significó que hubiera un cambio de política muy fuerte y todos aquellos grupos políticos que no aceptaron de pronto cambiar sus medidas o sus políticas de trabajo, digamos, contra la burocracia, eran despedidos, rajados, sí, los cuerpos delegados o comisiones internas, y donde no era posible por la manera de organización y lucha que tenían los compañeros, ya las 3A ya estaban conformadas los diferentes grupos de ultraderecha, ¿no es cierto?, del peronismo, o sea, el comando de organización, la CNU, la juventud sindical, en contra, digamos, de la juventud trabajadora peronista. O sea, esa lucha interna del peronismo se volcó fundamentalmente dentro del movimiento obrero y más que nada donde existiera una lucha antiburocrática.
Seguimos conversando con Juan El Chango Sosa, sobreviviente de los trabajadores del astillero Astarza.
Historias fragmentadas. Nacional, la radio pública.
Entonces, yo recuerdo que fueron, tuvimos, en el 73 se volvió a, hubo, buscamos también tener, elecciones dentro del sindicato, y esta vez sabían que la ganábamos, ¿no? O sea, si la otra la habíamos perdido por falta de experiencia.
Acá ya tenían experiencia.
Ya teníamos experiencia justamente, y la burocracia y la patronal sabían que la íbamos a ganar. Entonces lo que hicieron, pedimos una asamblea que diera al sindicato para elegir, para pedirles elecciones, para elegir una junta electoral y además también para elegir paritarios. Porque se había llegado en ese año 73, junto con Perón, el pacto social, ¿no? En la cual por 2 años no se iba a poder pedir aumento ni paritarias, pero también los comestibles y demás
no iban a aumentar.
No iban a aumentar, ¿no es cierto? Bueno, antes de que llegara el pacto social, con Gelbart y compañía, ya los precios habían aumentado un 30%, pero bueno, se aceptó, por supuesto, el plan, y no había paritarias y demás. Pero bueno, al fallecer Perón, ¿no es cierto?, y la bronca interna dentro del peronismo, bueno, disparó todo, ¿no? Y entonces nosotros fuimos a pedir al sindicato que llamara elecciones. Y en esa asamblea, el sindicato conformó, ¿no es cierto?, un tiroteo. Un tiroteo trajo gente de diferentes lugares, de Loma de Zamora y demás. Estuvieron en los techos. La asamblea la hicimos en el bombero voluntario, porque el sindicato era un local chico, y acá llevamos mucha gente a los bomberos. Entonces empezaron a tirar tiros, no a matar, pero sí a crear
el bardo.
Justamente. Y entonces enseguida llegó un laburante del Ministerio de Trabajo de San Isidro y le abrió un acta diciendo de que se intervenía el sindicato porque era imposible llamar a elecciones y demás, ¿no es cierto? Entonces ahí se interviene el sindicato y no hay elecciones. Esa intervención estaba ligada, ¿no es cierto?, a la CNU, a la Concentración Nacional Universitaria, ¿no? Y tenía como responsable legal, ¿no es cierto?, a un abogado, Rampoldi, que era un cuadro político de la CNU, un tipo que perteneció al Ministerio de Bienestar Social junto con López Rega, bueno, con una carrera bastante larga dentro del PJ Nacional. Entonces, entra, nosotros habíamos, en una asamblea, habíamos hecho que la patronal despidiera a un matón del sindicato, ¿no? Que le decían Bonavena, se llamaba Sarraude de apellido. Andaba armado en el astillero, ¿no? Con un fierro, y entonces se le pidió a Montonero, ¿no es cierto?, que se hiciera cargo de ese tipo. Bueno, Montonero lo mata a los pocos días, y a la semana la CNU, ¿no es cierto?, bueno, todos estos estos matones levantan a un compañero nuestro, el gallego Valverde, y lo matan y aparece muerto a los dos días, ¿no? Acribillado a balazo.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Entonces ahí hubo como una manera de parar la mano. O sea, los interventores del sindicato, ¿no es cierto?, de la CNU y Comando de Organización, dijeron, bueno, ustedes nos mataron a un peronista y nosotros le matamos un no peronista. Entonces hubo como un tentativo de decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Quieto. Pero bueno, después ya la cosa se puso muy pesada, ya no con ellos, porque ciertamente nosotros éramos ya la agrupación como un sindicato paralelo, ¿no? Después que ganamos, digamos, la toma de fábrica en el 73, se hizo una reunión importante de la agrupación, se cambió el nombre de 12 de septiembre y se puso Agrupación Naval Peronista José María Alesio, por el compañero fallecido, ¿no?, en ese accidente. Entonces éramos justamente como un sindicato paralelo, pero bueno, ya el sindicato estaba intervenido. Lo meten a trabajar adentro en uno de los cargos de personal a este Rampoldi, a este responsable legal del sindicato, ¿no? Y empiezan a marcar a compañeros, a marcarlo, y también lo del sindicato, ¿no? Porque son ellos los que tienen la foto. La patronal no, la patronal sí, la dirección y demás, ¿no?, en su legajo. Pero en el sindicato, para tener tu carnet,
tenían la foto.
La foto. Entonces se pone brava la cosa y una vez, bueno, vienen las paritarias. Las paritarias son muy importantes, las ganamos, bueno, fue el Rodrigazo, estuvo parado todos los astilleros, todas las fábricas de la zona norte, venían a reunirse al comedor de Astarza con nosotros. De alguna manera, los navales éramos un poco la cabeza, porque en ese momento se formaron las coordinadoras. La JTP formó coordinadoras en diferentes zonas de Buenos Aires, y dentro de la coordinadora de la zona norte estábamos los navales y los de laboratorio Squid. Entonces, estaba todo, casi el país parado. Nosotros ya habíamos tenido nuestra paritaria, habíamos discutido primero con los patrones y en el Ministerio de Trabajo, y las condiciones de trabajo las habíamos pasado al anteproyecto de convenio, y dejamos para el final la discusión salarial. En ese momento Isabel Perón, que la que había quedado como presidenta, Humberto Perón, quería dar un 38% de aumento, así por decreto. La CGT y las 62 organizaciones y la UOM pedían un 50%, y nosotros sacamos un 100% de aumento. Entonces dijeron que estábamos locos, los responsables patronales en el Ministerio de Trabajo, y se levantaban para irse de la reunión, y dijimos, antes de irse, digo, llamen cada uno de ustedes a sus respectivos astilleros. Nosotros, sabiendo de que iban a decir que no, la agrupación, que ya estaba bien fuerte, hicimos tomar los astilleros más importantes, o sea, Astarza, Mestrina y Forte.
Así cerramos el programa de hoy y quedamos con la tercera y última parte de la charla con el Chango Sosa para la semana que viene. Hasta entonces.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.